Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado. Deportes.
Las 2:01 de este mediodía del miércoles 9 de diciembre, bienvenidos todos a este espacio de información deportiva local que se abre ahora y que llegará hasta las 3 de la tarde para contarles la actualidad de la jornada en la sintonía de COPE Gran Canaria. Reciban el cordial saludo de quien les habla, David Ojeda, en el micrófono, también de la coordinación de Guillermo Correa en este espacio deportivo en el que hablaremos de muchas cosas, pero por supuesto tendremos que tener en este tiempo de portada la actualidad del Club Baloncesto Gran Canaria, un Club Baloncesto Gran Canaria que ya saben ha empezado mal la competición, que ha tenido un terrible escenario además en lo institucional, pero que podría hoy prácticamente certificar la primera plaza del grupo D de la Eurocup, luchando el conjunto claretiano con el Fruity Extra Bursaspor esta noche a partir de las 8 en el Gran Canaria Arena, y pendiente de lo que sucedía anoche, una derrota de Trento que podría dejar a los claretianos como primeros de grupo si ganan hoy y luego pierden por menos de 10 puntos o igual con una renta de 10 en el último partido que se va a disputar en Italia la próxima semana. Ese será el escenario, como decimos, a partir de las 8. Hay muchas cosas que contarles del Club Baloncesto Gran Canaria, entre otras cosas que se suspendió o que no se autorizó esa manifestación que algunos aficionados querían llevar a cabo el próximo domingo para protestar por las circunstancias que ahora realmente vive el conjunto claretiano. Este será alguno de los temas principales de este programa deportivo, al igual que hablaremos no obstante de la Unión Deportiva, aunque hoy ha dado libre Pepe Mel a sus futbolistas para preparar el compromiso ante el Alcorcón, que por cierto juega esta tarde ese partido aplazado que tiene de los últimos días contra el Sabadell. Así que con esto y con muchos más aspectos, arrancamos este tiempo de información deportiva local en Sintonía COPE hasta las 3. Pues como les íbamos apuntando, arrancamos este tiempo de información deportiva local con la actualidad de un Club Baloncesto Gran Canaria que juega esta noche, día de partido. Lo repetimos prácticamente casi todos los miércoles de esta temporada, que la verdad que nos han traído mucha actividad. Cuando no hay fútbol, hay baloncesto y muchos días hemos incluso tenido que compartir el cartel del protagonismo de la jornada. Hoy juega el Granca ante el Fruity Extra Bursaspor. Ya les contábamos en titulares que ayer sorprendentemente el Trento perdía por una buena paliza ante el Cedevita en Eslovenia y por lo tanto ponía en bandeja la primera plaza de este grupo de la Eurocup para el Club Baloncesto Gran Canaria. Para certificarla lo tiene meridianamente fácil. Tiene que ganar hoy en ese partido ante el Fruity Extra, que no está precisamente pasando por unos buenos momentos, y posteriormente perder, le vale perder incluso por 10 puntos en la última jornada que se va a disputar ante Trento en los próximos días. Para analizar el partido de esta noche, escuchamos, como siempre, al segundo técnico del Club Baloncesto Gran Canaria, a Víctor García, encargado de los scouting.
Bursa es un equipo completamente diferente al que nos enfrentamos en la primera vuelta, porque han cambiado al entrenador hace dos partidos y bueno, están jugando de manera diferente y nos esperamos a un equipo bueno que va a venir a jugar al máximo, porque bueno, todavía tienen una pequeña posibilidad de clasificarse. Para nosotros sabemos que estamos en un mes clave, tanto en Europa como en la Liga CB, y es fundamental que cada día de entreno, cada partido de Eurocup nos sirva para estar enfocado en ese objetivo que tenemos en este mes. Bueno, nosotros lo que está en nuestra mano es ganar los dos partidos o pelear esos dos partidos al máximo y no mirar demasiado en los posibles cruces, porque bueno, hay muchas cosas por decidir en los otros grupos. Quedan dos jornadas y multitud de partidos aplazados, entonces bueno, no tiene mucho sentido mirar esos posibles cruces, porque sabemos que todos los equipos que se van a clasificar van a ser durísimos, ¿no? Son los 16 mejores equipos de la competición, y eso, la experiencia de haber jugado tantos años la Eurocup, te dice que es una fase muy muy dura. Sí, yo creo que tenemos que utilizar este partido para, bueno, que nos sirva de cara al partido del domingo. O sea, tenemos la, entre comillas, la suerte de ya estar clasificado, de no estarnos jugando esa clasificación en este partido, y eso nos tiene que ayudar a que, bueno, a sacarle utilidad y a sacarle provecho a ese partido, que sabemos que es el importante de la semana, ¿no? Ahora tenemos un mes de diciembre muy importante en la Liga ACB, y bueno, y estos partidos de Eurocup nos tienen que ayudar a llegar bien a esos partidos.
Las palabras de Víctor García, el técnico asistente, que está hablando sobre ese próximo partido que tiene que afrontar el Gran Canaria en la Liga Endesa, donde las cosas ya saben van terriblemente mal para el conjunto claretiano y se agravaron después de la derrota ante el Barcelona, que era perfectamente lógica quizás, mirando el calendario de los posibles escenarios, pero teniendo en cuenta la dinámica del Granca y lo humillante que fue perder por casi 30 puntos, pues está claro que la cosa se puso más complicada para el conjunto claretiano antes de ese partido que el próximo domingo tiene que disputar ante Fuenlabrada, con esa dosis de morbo añadida de la salida compleja de Stevic del conjunto claretiano, por cierto, del conjunto madrileño, para llegar al conjunto claretiano. Por cierto, ahora escucharemos algo de Stevic en sus primeras palabras como jugador claretiano. Detalles del Granca. Uno, parece que al fin se empieza a ver algo de luz y que Javier Beiraña participa de los entrenamientos del conjunto insular. Saben que llevaba semanas apartado de la dinámica de trabajo del grupo por Porfi Fisac. Problemas extradeportivos entre el entrenador y el jugador. El técnico decía que había una forma diferente de entender la capitanía entre ambos y que por eso se encontraba al margen, una situación que ha durado muchísimo, que ha tenido varias reuniones y que además ha dejado el posicionamiento público del presidente y del director deportivo al lado del técnico en esta polémica, pero que parecen estar encontrando fase de resolución. Vamos a ver si el capitán del Granca y de la selección española acaba finalmente reincorporándose a la rueda y si le podemos ver de nuevo sobre la pista. Y sobre ese partido del día 13, ante Fuenlabrada, pesaba la amenaza de una manifestación que habían solicitado algunos aficionados del Club Baloncesto Gran Canaria, una autorización para poder realizar. Se les ha denegado el permiso para manifestarse en la puerta del pabellón durante el partido. Entre otras cosas, pues, entendemos que por lo que sucede con el coronavirus. Yo, la verdad, que creo que en este contexto, por mucho que haya una importante partida económica de dinero público en el Granca, no autorizaría tampoco una manifestación para pelear por los derechos de un club deportivo. Pero vamos a ver, la situación es esta. Les deseamos que íbamos a escuchar a este nuevo jugador del Granca en sus primeras palabras. Aquí da un avance de lo que es y de lo que puede aportar.
Bueno, soy un jugador veterano, un jugador que es mi sexto año, sexta temporada en esta liga, y seguro que sobre todo puedo llegar, ayudar en cosas pequeñas al equipo, a los jugadores, en tema de leer bien las situaciones en la pista, de entender, entender de ritmo, entender de cómo se juega esta liga. Y claro, cosas fuera de pista o cosas en vestuario para tener una química lo mejor posible. Sí, exacto, exacto. Sería más fácil tener los jugadores o amigos en equipo, como Beca, como John, como Andrew. Jugamos juntos en Andorra y seguro que mi adaptación aquí en el club, en la isla, va a ser más fácil y voy más rápido a entender lo que falta en el equipo para que subimos y que pasamos este mal momento. Sí, sí, seguro, seguro. Si no pienso de esa manera, ahora no estaré aquí. Entonces seguro, seguro que podemos mejorar. Hay, son cosas pequeñas que hay que cambiar, cosas pequeñas, cosas que para, como he dicho antes, para entender la situación en la pista, entender de juego de otros equipos, son cosas pequeñas y con pequeños detalles, pequeños cambios podemos, estoy seguro que vamos a mejorar y vamos a subir de este momento o clasificación donde estamos ahora mismo.
Y un último detalle de Oliver Stevic antes de dar paso a otras cuestiones, hablando sobre el calendario inminente que le viene al Granca, tanto en Eurocup como en la Liga Endesa.
Pues sí, cada partido es importante. Cada partido es importante para ganar, para tener esas sensaciones, para ser contento, para cada partido no hay ninguna diferencia si es un partido de Eurocup o un partido de la Liga. estamos cambiando unas cosas, entonces partido por partido y subir nuestro nivel de juego. Bueno, seguro todas las cosas que me van a preguntar de entrenadores voy a responder y voy a explicar, entonces depende, claro, depende de ellos, pero como he dicho antes, estoy aquí para ayudar sobre todo buenos jugadores que Gran Canaria tiene, de que tenemos en la plantilla, para ayudar en esos pequeños detalles, ¿sabes? Para saber y para leer y entender qué mejorar para ayudarnos todos. Sí, son muy buenos chicos, eso es lo más importante. Hay una, bueno, claro, por la situación que pasa hay un poco una frustración, voy a decir así, pero son todos positivos, todos saben que vamos a superar ese momento y nada, hay que trabajar duros cada día, hay que trabajar duros en cada partido y como he dicho antes, seguro que va a llegar ese momento que vamos a disfrutar mucho más jugando en la pista que ahora mismo.
Las palabras de nuestro protagonista, Oliver Stevic, hablando sobre su incorporación al Club Baloncesto Gran Canaria. Ya saben, por cierto, con ese partido ante Fuenlabrada el domingo. La semana pasada la tuvimos peluda con ese cruce de declaraciones o de comunicados entre el Fuenla y el Granca a costa de un fichaje en el que se empeñaron el director deportivo Willy Villar y el entrenador Porfi Fisac, y que el club no estaba del todo de acuerdo para no quebrantar las relaciones, en principio, ideales que existían entre ambas entidades. Pues eso ya sucedió y vamos a ver cómo ese morbo se vive sobre la pista el próximo domingo en ese partido que será el que suceda el de esta noche. Ya lo saben, a partir de las 8 ante el Fruti Extrabursa Sport, intentando el Granca allanar su camino para ser el primero del grupo D de la Eurocup. Las 2 y 12 minutos, hacemos pausa y convocamos al contubernio futbolero como cada miércoles.
En Canarias. Estar informado.
Quiero encontrar una buena clínica odontológica que no forme parte de una franquicia y que su publicidad sea cierta.
Clínica Dental Dr. López Rodrigo. Son especialistas en implantología y ortodoncia. Atención personal desde la primera visita sin compromiso.
Clínica Dental Dr. López Rodrigo. Avenida José Mesa y López, 77. Edificio de los taxistas. Teléfono 828-06-5020. Puedes mandar un WhatsApp al 625-61-2687.
Este domingo hay fútbol. La Unión Deportiva Las Palmas recibe al Alcorcón en el Estadio de Gran Canaria. Te lo contará COPE Canarias en el 103.0, 102.9 y 98.3 desde las 5 de la tarde en las voces de Juan Francisco Cruz y David Ojeda, con los comentarios de Francis Santana y el patrocinio de Indemar Las Palmas, Inespol Academia Capella, Clínica Dental López Rodrigo, Pizza Rogers, KSR Home, Dulcería Parrilla y HPS Hospitales. Este domingo hay fútbol. Unión Deportiva Las Palmas, Alcorcón. ¡Vívelo con nosotros!
Estas Navidades le esperamos en el restaurante Terraza Embarcadero, donde podrá disfrutar de nuestra deliciosa carta renovada o su menú navideño en el amplio comedor o gran terraza con vistas al mar. Además, cuenta con 3 horas de parking gratis. Reservas en restauranteembarcadero.com.
Dulcería Nublo en Tejeda. Somos especialistas en dulce de almendra, mazapán, bien me sabe y dulce variados. Dulcería Nublo en la calle Hernán de Guerra 15 en Tejeda. Teléfono 928-66-6030.
¿Qué haces el 9 de diciembre?
Quería ir a...
Anúlalo. ¿Y el 10?
Nada, pero...
Pues te vienes conmigo a por mi nuevo Nissan.
Llega la semana de los concesionarios Nissan, con ofertas exclusivas en toda nuestra gama, solo del 9 al 16 de diciembre. Ven a tu concesionario Nissan más cercano o pide cita en nissan.es.
Véalo en Brisa Motor y sus sucursales.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado. Deportes.
Las 14 y 15 minutos de este miércoles 9 de diciembre, tiempo de convocar, como cada miércoles, al contubernio de los futboleros.
Ya
Fernando Ruiz, buen amigo, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Don Román Pérez González, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Oye, ¿qué tal esa coneja?
Bien, bien. Superándolo.
Y Román ha tenido un accidente, remató de cabeza a lo Iván Zamorano, creo, sí, el otro día.
Dentro de una cueva.
Pues, ¿eh? Casi nada, ¿eh?
De un color verde.
Para mayores indicaciones geográficas, desde luego. Pues señores, estamos aquí en Semana Futbolera preparando el partido del próximo domingo, pero con un Alcorcón que añade presión a su calendario con un partido esta tarde, casi nada, ¿eh?
Efectivamente, van a llegar, se supone que un poquito más cansados que los nuestros, que encima tienen hoy jornada de descanso. Y vamos a ver, porque yo creo que puede ser un partido muy importante de cara a saber si dónde vamos a estar finalmente, si podemos arrancar y soñar con que nos podemos meter en la zona alta de la tabla clasificatoria, o si vamos a tener que sufrir de aquí a final de temporada. Si fuera en este caso, pues está claro que estamos ante un rival directo y eso da más importancia a los puntos.
Sí, sin duda. Y hablando de números, a 5 puntos de la promoción, que sin ser una barbaridad, bueno, te sitúa con el margen que queda de partido suficiente. Digamos que, recuerdo hace tanto que estábamos comentando que estos partidos hasta diciembre de ellos nos iban a poner más o menos donde nos íbamos a ubicar el resto de la competición. Y bueno, 5 puntos de la promoción, yo creo que todos podemos estar relativamente conformes con eso, vamos.
Lo que está claro, escuchando a ambos y viendo la realidad también del equipo y de su entorno las últimas semanas, es que asumimos que esta Unión Deportiva está para lo que está. No hemos cargado prácticamente en ningún momento de la temporada el cartel de favorito a nada, ¿eh?
De momento no, yo creo que todo pasa también por cómo te vaya la temporada. El año pasado nos crucificaron las lesiones y las sanciones. Este año parecía que empezamos bien, pero poco a poco todo se fue torciendo, sobre todo en el capítulo de lesiones, y ahora parece que podemos empezar a recuperar jugadores. Con la plantilla al completo, hombre, yo creo que podemos soñar, pero hay que ir paso a paso y sin tirar voladores, algo de lo que hasta hace bien poco éramos fanáticos en esta isla.
Sí, sobre todo, yo lo señalaría y pondría, lo subrayaría con 3 o 4 fluorescentes, a Sergio Araújo, porque sí. Si está Sergio Araújo como estuvo al inicio de la temporada, cambia radicalmente el horizonte, porque en ese estado de forma es un futbolista diferencial en la categoría.
Añádele, por lo visto, añádele a Pejiño.
Sí, es lo que te iba a decir. No, yo voy a poner
Ruiz, para eso. Ejemplo, Sergio Ruiz, claro.
Y voy a añadir yo un tercer nombre que lo acaba de Román. Es que sí es verdad que no nos gusta nunca, por lo que nos conocemos de hablar de fútbol y de otras cosas, acudir a subterfugios a ninguno de los tres. Hemos sido críticos con muchas cosas de Pepe Mel, pero yo creo que también hay que ponerle, con el subrayado que decía Román, que probablemente los tres mejores futbolistas del comienzo de temporada, Araújo, Pejiño y Sergio Ruiz, se le han ido cayendo, y además no en periodos precisamente cortos para un entrenador. Así que yo creo que evidentemente ahí ha quedado muy lastrada la Unión Deportiva, Paco.
Sí, es evidente, lo estábamos comentando, que depende cómo vaya. El año pasado nos crucificaron, este año empezamos bien, pero poco a poco fueron cayendo, y además poco a poco fue a cuenta gotas, ¿no? La importancia de los jugadores, a lo mejor de los tres, el menos importante era Pejiño, fue el primero en caer, después Sergio Araújo, y para mí la clave ha sido en este inicio de temporada, de este buen inicio de temporada, sobre todo en el capítulo de fútbol, Sergio Ruiz. Para mí ha sido el fichaje más sorprendente y probablemente el eje sobre el que estaba tirando el equipo.
Se ha perdido ahí mucho peso, Román, tanto la recuperación como la creación.
Creo que el otro día se consigue un punto con 9 bajas, en un campo que ya decíamos que eran los típicos campos de segunda que cuesta siempre sacar puntuación ahí, y que, vamos, yo creo que hay que valorarlo, a pesar de que te puedas quedar con cierta rascadera porque quería ganar, pero es que hay que valorar esas circunstancias, que el equipo lleva ya 3 partidos sin perder, 5 puntos de 9, después de los 2 varapalos, no, las 2 derrotas consecutivas. Yo creo que hay que ser optimistas, en realidad, sobre todo porque ya hemos visto una versión pues que a todos nos deslumbró un poquito, realmente.
Yo creo que los 2 partidos de la península nos dejaron el mismo sabor de boca, ¿no? De que se pudo acabar con los 3 puntos, que la Unión Deportiva de Las Palmas probablemente mereció más, pero que también tuvo su aquel, que también se pudieron venir sin ningún punto, sobre todo el último encuentro, que la primera parte fue espléndida. La segunda no estuvo mal en cuanto a juego, pero hay que reconocer que las mejores ocasiones fueron leonesas y uno de los mejores nuestros en ese partido, y bendito momento, fue Ale Domínguez.
Sí, yo justo lo quería comentar, en realidad. La verdad que la alternativa que le dio Mel nos sorprendió absolutamente a todos, porque ni siquiera pensábamos que pudiera haber un cambio en la portería. Y no solo eso, sino que encima se ha mantenido, y a pesar de que el primer partido a mí me pareció que tuvo alguna salida un poco rara, y
el primer partido va muy 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 nervioso, y se le notaba en la cara, se le notaba ese encajado al pibe.
Que es normal también, pero bueno, ya la actuación en este segundo partido sí ya dio un par de pasos, digamos, hacia adelante.
Y sobre todo el otro día, efectivamente. Yo creo que los 10 primeros minutos de Alex Domínguez fueron capitales, porque saca primero una mano a córner brutal, y luego hay un remate hacia su propia portería, creo que es entre Cristian Rivera y Alex Suárez, que se hacen un lío, que el tipo saca de la escuadra con palomita de foto y todo, que demostró ahí también cierta solvencia. Lo único que me queda, efectivamente, como dicen ustedes y como bien subrayaba Paco, fue un partido muy de ida y vuelta, sobre todo en la segunda parte, pero la única duda que me queda es que las grandes actuaciones de la Unión Deportiva, sobre todo a domicilio, no dan para coronarse con victoria, ¿eh? Y ahí pues
estamos... Yo creo que esa es la clave para que la Unión Deportiva de La Palma en estos momentos esté en la zona media baja de la tabla y no en la zona media alta, por lo que estamos haciendo en casa, salvando algún traspiés como el del Mirandés, pues no permitiría estar arriba, pero la flojera a domicilio, y en especial ya no solo la flojera de domicilio, sino la flojera defensiva, porque la defensa es lo que nos está matando, y cuando hablo de defensa no hablo de los cuatro atrás, sino del equipo defendiendo, es lo que nos impide dar ese paso, y que todos hoy, en vez de sí podemos estar, pues dijéramos no, es que vamos a estar seguros.
Sí, claro, con 3-4 puntos más tampoco estamos hablando de una locura, pero ya estarías ahí, por supuesto.
Es que yo no sé si Reposados les parece a ustedes la mejor actuación fuera de casa de la temporada. Yo creo que ha habido otras buenas, ¿eh? Hubo ratos de Zaragoza que el equipo me gustó mucho en la Rosaleda, donde yo creo que debió ganar el partido, pero no sé.
Pero yo creo que es precisamente lo que estás diciendo, David. Ha habido buenos ratos, no ha habido un partido redondo. Sí. Porque el otro día no estuvo mal, es verdad, pero al final no ganaste, no marcaste ni un gol.
De la etapa post Sergio Ruiz, desde que se lesionó el muchacho, yo creo que han sido los dos mejores partidos.
Sí.
Ahí sin duda.
Sí. A mí me gustó mucho más, debo decir de todas formas, lo de Ponferrada que lo de Lugo. Me gustó mucho más como partido, incluso, en general.
El primer partido, sí.
Sí, en términos.
El segundo partido.
Lo que pasa es que ahora yo no sé cuántas puertas nos abre, ¿no? Hemos sido muy críticos con todas las rotaciones, con los cambios de fisionomía de Pepe Mel. Si algo estaba destacando en el primer tramo de competición es que había una diferencia muy clara entre lo que hoy llamamos primera y segunda unidad. Pero después de lo de Ponferrada, no sé hasta qué punto, cuántos futbolistas han tocado la puerta. Se me viene a la cabeza, por ejemplo, el caso de Cristian Rivera, del que yo creo que es un partido extraordinario, ¿eh?
Cristian Rivera, yo lo puse por Twitter, quiero recordar, el mejor partido desde que se incorporó al Unión Deportiva Las Palmas. Pero
ya es que no tengo ningún recuerdo de ningún otro.
Pero es que incluyo los partidos en los que ha jugado cedido desde que fue de Las Palmas. Se fue de Las Palmas. El otro día hizo un partidazo tremendo, pero tremendo. Para mí fue el mejor de la Unión Deportiva, seguro.
Fíjate que realmente es un buen futbolista.
Claro.
Realmente es un buen futbolista, verdad que no lo habíamos visto. Pero
la coña que dicen que ha sido el escaparate para que salga cedido ahora en el mercado invernal.
Hombre, yo no sé hasta qué punto habrá que calibrar si te interesa mantenerlo. Claro, sí, si va a jugar, yo creo que te interesa más quedártelo, evidentemente, pero si va a estar, va a tener el puesto 18 de la plantilla, que es lo que tenía hasta
antes nada. Si juega como el otro día, seguro.
Claro, ¿no?
A mí es que de verdad que me pareció un partido extraordinario. Yo creo que estuvo infravalorado en las crónicas posteriores, y en los comentarios posteriores.
Estuvo a la hora del corte, pero ya no a la hora del corte. Luego construyó juego también con exquisitez y llegando bien. La verdad es que a mí me encantó.
Pero es que no había un balón al que el tío no se anticipara,
A mí es que me sorprendió realmente su poca participación en la Unión Deportiva. Yo creo que ha habido un porcentaje ahí de falta de implicación por su parte, yo creo.
Clarísimo.
Pero en cuanto a calidad, yo creo que todos tenemos más o menos claro. Bueno, y en cuanto a su propia ficha, también va implícito su propia calidad, realmente. Aunque viniera en época de vaca gorda, digamos, y ya hizo ficha, pero es un futbolista que se puede aprovechar.
No olvidemos que su primera sesión fue a primera división y que incluso llegó marcando goles en Huesca. Pues sí, la verdad que sí, me quedo con el partido de Cristian Rivera y que ojalá esto signifique, como bien apunta de Román, un punto en su madurez personal de ir hacia adelante, de demostrar que es un futbolista todavía válido para esta Unión Deportiva, porque insisto, a mí me fascinó el partido del otro día. También es verdad que creo que hubo un recorrido común ahí muy interesante. Hubo futbolistas que también me estaban dejando frío, como Fabio, que yo creo que también dieron un paso adelante jugando en una posición, yo creo que hasta más liberada que en otros partidos, pero claro, yo no sé cuánto de eso puede tener oportunidad.
Precisamente por la presencia de Cristian,
claro.
Y Fabio creció muchísimo del juego, que todos nos estábamos cuestionando su presencia, sobre todo con el tema de Javi Castellano, pero al entrar Cristian Rivera le liberó y la verdad es que subió mucho entero. A mí lo que me preocupa de cara al domingo también es que otra vez vamos a tener que tirar del recurso del comodín Eric Curbelo, que se ubiquen en lateral, porque recordamos que Álvaro Lemos está sancionado, y a ver a quién ubican en el central. A mí el otro día la pareja Ismael no me desagradó para nada.
No, todo lo contrario. Cuando estábamos hablando de futbolistas que llamaron a la puerta, yo creo que también merece un capítulo especial, Román, el partido de Ismael Atumán.
Sí, serio, centrado, como correspondía, a pesar de que era su debut y que podía pesarle, bueno, tener que bregar contra un vestuario, con todo el respeto, pero un perro viejo que se la sabe toda, Yuri, ¿no? Pues sí, es un buen partido, la verdad.
Fíjate, Paco,
si Mel sigue fiel a su línea, no te extrañe que siga teniendo minutos, porque el que juega y lo hace bien ha tenido
continuidad. Y se lo merece, ¿no? Además, por lo que estamos hablando, ¿no? Pues hay ciertos problemas en la línea defensiva que ahora van a obligar a uno de los futbolistas que lo suele hacer de central, jugar como lateral derecho. Pero fíjate, Paco, que en las tres últimas temporadas yo creo que hemos sido muy críticos con el club por tener de guarnecida esa posición, por querer fiar toda una temporada a un único lateral derecho. Este año que había dos, también hemos corrido la mala suerte de la lesión de Ale Díez, que dejó buenos momentos.
Lo dejábamos atrás en el capítulo, sí, antes, ¿verdad? Ale Díez es otro de los que cayó.
Sí, cuando lo había hecho muy bien, tanto en una banda como en otra, en sus primeros compases, y con la temporada más tarjetera en la historia de Álvaro Lemos, que es un auténtico misterio también lo que está pasando con el lateral coruñés.
Sí, las dos expulsiones por amarilla y ahora una tercera sanción, esta vez ya por acumulación. Y por cierto, no quiero dejar atrás a un jugador que todavía no ha debutado, pero yo creo que si juega como jugó el otro día, y ahora me explico, va a poder debutar con el primer equipo, que es Saúl Coco, un pibe del filial al que vi el otro día con el filial, que salió en la segunda parte y recién llegado de Ponferrada. Y ojito, porque a mí me gustó muchísimo sobre el terreno de juego.
Yo no tengo muchas referencias sobre él, pero tengo la sensación de que es un tipo en el que Mel confía, no solo por todas las veces que la ha incluido en las convocatorias, sino porque su nombre se le ha caído de la boca en un par de ruedas de prensa. ¿Y
en qué posición juega? Lo desconozco.
Es que yo el otro día lo vi como, es la primera vez que lo veo, lo vi como un medio centro, pero creo que también ha jugado como central.
Sí, lo nombró Pepe como alternativa el otro día.
En el centro de la defensa. A mí, en la posición que jugó el otro día como medio centro, a mí me gustó muchísimo. Insisto, salió en la segunda parte con el marcador, que recordar que estaba adverso. Y el chico es alto, es fuerte y cuidadito que no toca mal la pelota.
Pero eso es lo que te iba a preguntar, ¿si corte y confección o desplazamiento?
Vamos a ver, tampoco nos pasemos, pero corta bien el juego y no, pero no tiene mal toque, sabe ubicarse, no sé, a mí me ganó entero.
Yo creo que está en la órbita y que no va a tardar en debutar, por lo que te digo, porque ya ha ido varias veces convocado, porque...
Hombre, de entrada hay un partido de Copa el miércoles, ¿no? O sea, tampoco sería tan extraño.
Pues yo creo que ese puede ser su momento, igual que también a lo mejor el de Pau Migueles, un jugador que contra el San Fernando, el día de la primera victoria del filial, metió un golazo antológico desde un vértice en la cruceta opuesta. Y él me siempre más dudas porque lo he visto más irregular, pero Saúl Coco, insisto, lo vi más o menos 45 minutos, me gustó el chiquillo.
Con un viaje a cuestas, que no es poco, ¿eh? O sea, que es interesante efectivamente lo que aportó. Por cierto, decía Román lo de la Copa el próximo miércoles ante el Barea en La Rioja.
El jueves, creo, ¿no?
Sí, exacto, efectivamente. Ante el Barrio de La Rioja, años soñando con que volviera el Logroñés al fútbol profesional o tener un enfrentamiento con un equipo riojano para hacer un viajito de vino más Unión Deportiva, y este año nos toca el fútbol sin público en las gradas, qué desgracia.
te toca sin viaje, banda.
Años salivando con la idea, comparada además, la tengo en la que sería del Tato Abadía en el Logroño, que es como mi sueño.
Y encima tampoco puedes tirar del tópico que había antes de algún futbolista amigacho cuando todavía se pueden tener amigos en la plantilla. que decía, oye, tengo una botellita, ahora ya ni eso.
No, ya ni eso, efectivamente. Bastantes paquetes de tabaco que tuvo que llevar uno para los delegados de los equipos rivales en los viajes en la península, en los encargos que le hacían a Merino González, en paz descanse, pobre. Precisamente hoy que juega el Sabadell me acuerdo de tener que buscar al delegado por toda la Nova Crevalta con dos paquetes de Camel. Ay, qué tiempo aquello. Tremendo, sí señor. Entonces, ¿qué apuestas? Muchas modificaciones para el próximo día, más allá de las 9 bajas que hubo el otro día que obligan evidentemente a tener alta.
Hombre, yo creo que...
me refiero no solo a futbolistas, Paco, sino yo creo que de entre las cosas novedosas del otro día fue la apuesta táctica por dos delanteros de referencia, que es algo que Pepe Mel usa muy pocas veces.
A mí me gustaría de entrada que esa apuesta siguiera, porque me gusta más el fútbol con dos delanteros, ¿qué quieres que te diga? Y más si, en este caso yo creo que va a ser Robert el segundo punta, porque el otro día también esa rotación sigue la haciendo, porque ya el muchacho tiene una buena carga de partido encima. La novedad de sancionado por sancionado, es decir, Eric Curbelo, que no pudo estar en León, seguro que puede entrar por Álvaro Lemo. Y de resto yo creo que no va a repetir 11, pero se puede aproximar.
Yo no descarto que Mel tenga una obsesión ahora, que es evitar encajar esta sangría de goles. Y que por ahí vaya a intentar cimentar un poco la alineación. Quizás los dos delanteros lo que buscan es... pues bueno, que hay otras referencias arriba, pero que realmente cerrar el centro del campo, es que hacerlo
es curioso,
más
compacto. Poner un delantero más romano, está claro que lo que significa es todo lo contrario, defender mejor.
Claro.
O defender más sólido. ¿Eh?
Claro, por lo menos...
Porque presiona desde arriba.
Claro, exacto.
Que a mí lo que me gusta también...
Yo creo que es un poco lo que busca, en realidad. Evidentemente pero en el ataque parece que fluye más la cosa, ¿no? El problema viene en los aspectos defensivos.
Lo que me gustó también del día de León comentaba es que se supone que este equipo juega mucho mejor desde que Kirian está en el terreno de juego. A Kirian se lo cepillaron en Lugo con aquella brutal entrada que le costó la roja directa a Manu Barreiro, y el equipo sin Kirian la verdad es que supo jugar bien al fútbol también.
Sí.
Qué pena esa también, ¿eh? Pues por añadir una, aunque Pepe me lo estaba cabalgando un poco de las alineaciones, por añadir también de la baja dura.
Claro, sin duda.
La verdad, complicado, sí señor. Pues señores, vamos a ir despidiendo este tiempo de tertulia, metiéndonos en nuestro pozo negro de frustración, que es la porra de cada semana.
Será la suya que todavía no ha acertado.
Venga, David, anímate.
Venga, me voy a mojar, pero esta vez voy a hacer un poco más contenido, ¿eh? Voy a apostar por un 2-0.
Vamos, Román.
Yo voy a decir, pero espérate, 2-0, estamos hablando de que jugamos en Alcorcón.
Sí.
No, jugamos aquí, ¿no?
Ah, jugamos
sí,
aquí.
Sí,
jugamos aquí,
aquí,
claro. No va a cambiar tanto, David.
Digo, David, ¿qué le pasa a este hombre? 2-1.
Amarrando, Paco.
3-0.
Hombre, te has puesto mi traje. Te has venido arriba. Yo no sé si en equipo de Ancelotti le vamos a poder meter tanta mano, ¿eh?
Que sí, hombre, que sí. Seamos optimistas.
Personaje peculiar este, ¿eh? El Ancelotti, es de los entrenadores del Hotel 10 después de los años 90, ¿eh? De los antiguos, ¿eh?
Sí. Tipo David Vidal y todo eso.
Se ganó esa fama con el Alcorconazo y ahí la arrastra el hombre, ¿no?
Sí.
Que por cierto, el Alcorcón, que iba bastante mal, con él ha tomado.
Pero los últimos partidos han empezado a pinchar ya de nuevo y el domingo sale goleado.
Ah, bueno. Todo valga por refrendar un pronóstico.
No, hombre, claro. Por cierto, David, antes de despedirnos, estabas hablando antes del baloncesto, impresentable lo del Gran Canaria, lo del Herbalife Gran Canaria,
¿todo?
La jugarreta que le ha hecho al Urba Fuenlabrada, bueno, impresentable todo el año, pero la jugarreta que le ha hecho al Urba Fuenlabrada con Oliver Stevic. A mí me recuerda un poco, salvando la diferencia, hace muchos años, y por lo menos en aquella ocasión hubo, creo, negociación entre equipos y se le pagó al Gran Canaria, a cuando el Real Madrid nos robó a Park Burg,
sí.
¿Te acordarás de aquello? Esta vez fue algo similar, pero aún peor, porque en este caso ni se habló con el Fuenlabrada. Pues habló Enrique Moreno a nivel personal, pero vamos, la juro, la reta entre Willy y Porfi no tiene nombre.
La verdad que uno durante muchos años fue bastante crítico, bueno, durante prácticamente toda mi carrera he sido bastante crítico con la forma de gestionar del Gran Canaria, pero nunca imaginé tanto desastre continuado, porque es todo. Por fin ha vuelto a entrenar a Javier Beirán, pero yo creo que la gestión de este caso ha sido también absolutamente lamentable por parte de la entidad, más allá de lo que hayan decidido entrenador y director deportivo, y por no hablar de todo el plano institucional, capítulos de ventas ridículos que se han producido durante los últimos tiempos, la verdad que era difícil, Román, esperar que socialmente se tocara tanto fondo.
Sí, la verdad que... Sí, que se ha tocado fondo, que realmente yo creo que es una evidencia que el entrenador no ha sabido montar un equipo, sino que había una plantilla interesante, pero no se ha sabido gestionar bien pues los minutos de los determinados jugadores, entrar, que los jugadores entraran en la rueda, que se metieran. De hecho, ha habido bajas de jugadores esenciales, como de Laval, por ejemplo, sí, que ya parece que queda en el olvido.
Capitán
pero
de Italia.
Y era un jugador clave en la rotación, evidentemente, la plantilla. Y luego sí, luego lo de Beirán, por ejemplo, de Beirán, es que queda, que ahora se incorpore y como si no ha pasado nada, hace el agujero más grande todavía.
Absolutamente tremendo. Y me gusta.
Mira que la gente estaba detrás, Verdi Pérez no, Verdi Pérez que se vaya ya, ya cumplió su etapa y al final se le está echando hasta de menos.
Lo están haciendo bueno, sí, la verdad. Y ya que ha sacado Paco el tema del baloncesto, antes de despedirle, le puedo preguntar a los dos porque yo tengo una impresión, he visto hoy cierta indignación con el rechazo a la manifestación que un grupo de aficionados quería plantear en el Gran Canaria Arena el domingo. Yo es que sinceramente creo que además en el contexto en el que estamos, no sé qué les parece a ustedes, manifestarse a las puertas de un pabellón por la situación de un club deportivo no pega nada con todo esto que estamos viviendo. No sé,
pero ¿sabes lo que pasa? Pero lo que pasa es que sí se están permitiendo otro tipo de manifestaciones, con lo cual de ahí
pero una cosa es...
de alguno. No estoy defendiendo, estoy diciendo que al ver que hay otras manifestaciones, ellos pues también se ven
por esa
situación.
Distinto
es el motivo. Distinto es el motivo, efectivamente. Habría que ver las circunstancias en las que se querían manifestar.
Y luego que el detalle, el que dice que sí o que dice que no, es el que va a recibir los pitos.
Sí,
o sea, que tú mismo vas a decir sí, venga.
No, en este caso, perdón. La manifestación la decide la delegación, ¿no? Digo yo.
Yo tenía entendido que sí, pero ellos están diciendo que como era un espacio privado del cabildo, era el cabildo quien tenía que decidir, estaban diciendo.
Ah, pues puede ser, ahí ya no.
Yo también pensaba que era delegación del gobierno, pero dicen que no, que era el cabildo quien tenía que decidir.
Y también podríamos decir que pertenecían al mismo partido político, vamos a ver.
Sí, también.
Claro,
sí. Pero bueno, pero es que yo sinceramente creo que no pega en este momento, pero esta es mi opinión.
Sí, no, probablemente no sea el motivo. Yo no defendía la protesta, sino lo que defendía era... Sí. Que si uno, para uno sí, para otros también, ¿me entiendes?
Pues sí. Señores, vayan pensando la comida de Navidad, ¿dónde la hacemos? Un abrazo a los dos.
Un abrazo
a los dos, chao.
Román Pérez González y Paco Ruiz, como siempre los miércoles en el contubernio de los futboleros y hoy de los basquetboleros. Por cerrado este tiempo de información sobre la Unión Deportiva, hablamos de que hoy tiene que jugar el Alcorcón ese partido aplazado con el Sabadell. Vamos a escuchar a Ancelotti, como le hemos llamado antes, Ankel, al técnico del conjunto madrileño, hablar sobre la sobrecarga de partidos con la que su equipo va a llegar al estadio de Gran Canaria.
Físicamente pues está como es que no se puede entrenar, no se puede hacer otra cosa y el equipo está muy bien y ya lo dije el primer día, nosotros lo único que necesitamos son puntos y yo quiero tener siempre opciones y para esas opciones hay que intentar poner lo que creo que en ese momento es lo mejor o lo que mejor nos puede dar con la tecla para intentar ganar ese partido. No, es que aquí no sabe para poder hacer otras cosas que hasta ahora no podemos hacer, pero bueno, me supongo que lo mismo que yo están los demás equipos. Bueno, de momento solo tenemos la baja de Carlos que mejora progresivamente, yo creo que bien, y no hay ninguna baja más.
Pues las palabras desde Ankel, el técnico del Alcorcón, en la previa de su partido de esta tarde y antes de enfrentarse a la Unión Deportiva el próximo domingo en el Estadio de Gran Canaria. Casi las 2:40 de este miércoles 9 de diciembre. Pausa y continuamos hasta las 3 con el deporte local en COPE Gran Canaria.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado. Deportes.
¿Qué haces el 9 de diciembre?
Quería ir a...
Anúlalo. ¿Y el 10?
Nada, pero...
Pues te vienes conmigo a por mi nuevo Nissan.
Llega la semana de los concesionarios Nissan, con ofertas exclusivas en toda nuestra gama, solo del 9 al 16 de diciembre. Ven a tu concesionario Nissan más cercano o pide cita en nissan.es.
Véalo en Brisa Motor y sus sucursales.
Ahora más que nunca, ¡Brisa!
brilla, sueña, canta, sonríe. Haz que tu Navidad sea especial.
Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Toda una ciudad.
¡Feliz Navidad!
Ya está en Canarias el único sistema de purificación de aire y superficies con tecnología Active Pure creada por la NASA que elimina virus, hongos, bacterias, alérgenos y patógenos sin generar ozono, creando un ambiente totalmente seguro para tu familia, clientes o empleados. Llame al 828-04-8110 para más información.
Semana, Cristina tiene un plan. Desde las 10 de la mañana hasta las 2 quiero contarte las mejores historias. Emocionarme contigo. Reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana con Cristina López Schlichting.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Deportes.
Minutos, continuamos en directo en Sintonía Deportiva Local de COPE Gran Canaria. Queremos saludar en los próximos minutos a un entrenador que vuelve al ruedo. Se trata de Benjamín Armas, que ayer era oficializado como sustituto de Carlos Marín en el Universitario. Estamos hablando de fútbol regional, un espacio al que debemos reconocer, y lo hacemos con pena, que le dábamos poco tiempo en esta sintonía, pero nos apetecía hablar con Benjamín, porque vuelve al intento de renacer por otra vía de un club histórico y sobre todo porque es uno de los técnicos gran canarios con mayor recorrido en los últimos años, muchos años en Segunda División B, sin ir más lejos, en el extinto Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Benjamín, saludos, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Oye, encantada de saludar a un entrenador que vuelve a ser de lo que verdaderamente le gusta, que es de entrenador, ¿no?
Pues sí, la verdad que sí, David, la verdad que ilusionado con el proyecto y con esta nueva etapa de volver a lo que fue mi casa en su momento y que me dio la oportunidad de ser profesional y sobre todo de trabajar con antiguos y viejos compañeros, que es lo más que me atrae y lo que más me ilusiona de este trabajo.
Sí, ¿no? Es una vuelta además a los orígenes, ¿no? A ese fútbol preferente que hace años que abandonaste, muchos como tú dices, pero bueno, sobre todo aquí por lo que se nota se impone el grupo humano, ¿no?
Pues sí, la verdad que sí, David, porque en un principio no estaba en mi idea entrenar en regionales este año, estaba esperando cosas que me había movido un poco el representante por tercera, al final pues no salió nada y decidí no embarcarme en ningún lado, sino esperar alguna opción cuando avanzase un poco la temporada, pero me llamó Julio Suárez y Padrón, que son buenos amigos y fuimos compañeros en su época en la universidad, y me invitaron a tomar un café y al final me engañaron. Pero vamos, yo encantado de que ellos hayan apostado por mí, encantado de que hayan puesto mi nombre sobre la mesa y de trabajar con ellos, porque es un proyecto ilusionante, ¿no?
Me imagino que un proyecto que piensa a largo plazo, ¿no?
Sí, esa es la idea y un poco hablando con ellos, la idea es retomar lo que fue aquel universidad, ¿no? El salir de trabajo, desde los orígenes, e ir creciendo poco a poco y asentando un club con nombre y un club que sea respetado en el fútbol canario y en lo nacional si se llega a ello, ¿no?
Fueron años difíciles por mucho contexto, incluso hubo quien quiso propiciar una guerra con lo que representa la Unión Deportiva, pero ya con perspectiva, lamentablemente con muchos años desaparecido del club, se echa de menos eso para los profesionales, ¿no? De la tierra, lo que representó para muchos futbolistas que podían jugar incluso en segunda en algún momento, en un año, en segunda vez muchos años, para lo que representó para entrenadores canarios como tú, que era una puerta de entrar también en el fútbol nacional, al final, si echas el balance, hay muchas cosas por las que echarle de menos, ¿no?
Pues sí, la verdad que es una pena, ¿no? Una pena que ese club desapareciese, porque era un club que ya tenía sentado, ya tenía unos cimientos fuertes, un club que era respetado a nivel nacional, un club que había estado ya en Segunda A, y como tú bien dices, sobre todo para los futbolistas, para los entrenadores canarios como yo en este caso, que teníamos en mente pues entrenar en una categoría nacional y estar en los grupos de Segunda B codeándote con los mejores entrenadores de España. Pues una pena que desapareciese ese club, como otros tantos de segunda vez, ¿no? Por el tema de la crisis, todos sabemos en su momento cómo afectó al fútbol canario. Y bueno, y la idea ahora, pues un poco que ellos tienen en el club, pues como ellos fueron también quien maparon desde abajo ese trabajo, pues quieren plasmarlo e intentar otra vez conseguir el objetivo de ser un club potente, un club que sea respetado. Y la verdad que el proyecto es atractivo a muy largo plazo, como tú bien dices, uh-huh. David, sabes que esto hay que ir poco a poco, pero muy interesante, muy interesante.
Uh-huh. Evidentemente es a largo plazo, como estamos hablando. También entiendo que el objetivo es el más ambicioso de todos, a largo plazo, pero por el camino más corto. Sin embargo, en este fútbol actual, con unas formas de competir, unos formatos tan extraños, con lo que puede pasar con muchos partidos que se queden en el limbo, es muy complicado clarificar un objetivo por la vía rápida, ¿no?
Sí, la verdad que sí. Desgraciadamente todos sabemos lo que estamos viviendo actualmente con la pandemia y el virus del COVID que un poco nos ha tocado la vida a todos, pero sobre todo en el fútbol también, que sabes cómo está. En cualquier momento pues se te para la competición, tienes que volver a reiniciar, volver a poner los chicos a punto. Y como tú bien dices, David, es complicado marcarte un objetivo, pero bueno, como digo yo, esto hay que vivirlo día a día, intentar ir solventando los problemas y lo que se te aparezca día a día, intentar gestionarlo bien y bueno, seguir tirando hacia adelante, porque no nos queda otra con esta situación extraña. Y en el fútbol pues lo mismo, seguir peleando día a día hasta que esto se vuelva a estabilizar un poco y volvamos a la normalidad, ¿no?
Uh-huh. Oye, ¿cómo han sido los días que has estado parado, un loco del fútbol como tú?
Pues mira, David, reciclándome, pues yendo a la península de entrenamiento, viendo partidos en península, hablando con entrenadores, viendo hoy, gracias afortunadamente por internet, pues con el tema de la pandemia pues hemos aprendido a tener bastante temas telemáticos, charlas online y podemos sacar bastante información. Afortunadamente la tecnología pues se nos pone a las manos a nosotros que estamos un poco lejos también de la península para seguir equipos de allá, pues todo vale gracias a las plataformas que hay, y ahí vamos aprendiendo y curtiéndonos un poquito más.
Porque eso está claro, lo que teníamos seguro de ti es que partidos y entrenamientos y métodos y conocimientos no habías dejado de tener, porque esto para ti está muy dentro de tu cuerpo, ¿no? De tu cabeza.
Sí, David, porque al final es lo que uno ha mamado, ¿no? Toda tu vida jugando al fútbol, te retiras del fútbol y lo primero que te ofrecen es entrenar, ves que te gusta y que bueno, que más o menos te defiendes bien y sigues por ese camino. Al final te enganchas a este deporte y a esta locura, como dicen muchos amigos míos, que si soy un enfermo de esto, pero bueno, es lo que a uno nos gusta y lo que hemos vivido. Y la verdad que lo he hecho uno de menos, el estar en el verde, el estar con los pibes ahí trabajando. A mí me viene bastante bien, bastante bien.
Oye, y gracias a las redes que decías antes que eran para ti una herramienta de formación fantástica, también en los últimos tiempos hemos podido recuperar y ver por ahí algún gran momento del Benjamín futbolista, ¿eh? Alguna buena papa que te metiste por esos campos.
Sí, yo era más o menos, yo me defendía. Tenía algunas buenas cosas, pero sí disfruté mucho como futbolista y como siempre digo, David, nunca llegué a jugar a lo que fue la élite, viví del fútbol, sí fui profesional en tercera división muchos años, pero sí puedo decir con la boca llena que lo mejor que me he llevado es la gran cantidad de amigos que tengo y conocidos en el fútbol, ¿no? Y gracias a esto, como tú bien sabes, pues nos da mucha vidilla esto de estar con... Tengo un grupo de amigos, sigo manteniendo, afortunadamente, mis amigos del fútbol. No hemos roto esta relación y seguimos manteniendo el grupo unido y los conocidos que tengo, que son muchos, gracias a este deporte, ¿no?
Tremendo. Pues sí, ayer lo pudimos ver, nada más poner tu anuncio del fichaje, como enseguida muchos futbolistas, muchos jugadores que han estado a tus órdenes, que eso también imagino te llena de orgullo, te dieron esas palabras de felicidades, ¿no?
La verdad que me sorprendió mucho que... Eso, bueno, eso quiero decir mucho que al final pues he tenido buen feeling con ellos, con los futbolistas. La cantidad de mensajes de futbolistas que he recibido por las redes y por WhatsApp... La verdad que me siento muy afortunado, David. Muy afortunado porque quiere decir que donde has estado deja un poquito huella y ya tienes un trato intentando ser justo con todo, que al final es complicado, pero con la mayoría siempre he tenido un buen trato y he salido con la cabeza alta de donde he estado. Eso es una cosa de lo que me siento muy orgulloso.
Pues sí, la pudimos comprobar, sin duda. Pues Benjamín, simplemente queríamos saludarte, felicitarte y ponernos tras la pista de esta nueva etapa profesional que se abre. Un abrazo.
David, muchas gracias como siempre por acordarte de mí. Un abrazo, que sigas bien y mucha salud.
Eso es, para todos, así es. Las palabras de Benjamín Armas, el que fuera futbolista del Telde durante muchísimos años, ahí por ejemplo, discípulo de Pacuco Rosales, un entrenador que le marcó en su trayectoria, o que también fuera entrenador, como apuntábamos, de la Universidad de Las Palmas en Segunda División B. Estamos hablando, creo ya de memoria, de la temporada 2008-2009. Fíjate si han llovido desde aquel periodo, cómo se va el tiempo, sin duda alguna, una auténtica locura. Vamos a hacer pausa para entrar en los últimos 9 minutos de este espacio deportivo local de la jornada de miércoles 9 de diciembre.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Deportes.
Loren Cris, somos mayoristas y detallistas en repostería, mazapanes, bollería y tartas para sus celebraciones. Loren Cris, su pastelería artesanal de siempre. Estamos en Lomo Gallego, San Mateo. Llámenos al 928-642504. Le visitaremos. Loren Cris, Lomo Gallego 15, San Mateo.
De semana, Cristina tiene un plan. Desde las 10 de la mañana hasta las 2 quiero contarte las mejores historias. Emocionarme contigo. Reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Schlichting.
Si eres de esos que sacaban matrícula por reírle las gracias al profe de mates, o el típico que llegó a presidente por ser el único hijo del presidente, ¡felicidades! Porque ahora, desde 199 euros al mes, ser un enchufado estará bien visto. Llega el nuevo Mazda MX-30, el primer SUV 100% eléctrico de Mazda que cambiará la forma en la que te ven los demás. Consulta condiciones en mazdacanarias.es.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Deportes.
If you ever lose the fuse, ask little Joe to sing the blues in his orthopedic shoes. If your body is weak and your mind is wrong, if you've forgotten the words to your favorite song, you can put your life to rights.
Las 2:53, hoy tenía que haber partido, ya saben que le hemos hablado desde el tiempo de titulares de la cita que a partir de las 8 va a disputar el Club Baloncesto Gran Canaria ante el Fruti Estrebur Sport, pero también tenía que haber partido entre el Guaguas y el Melilla Sport. Ese partido se tenía que disputar a partir de esta tarde en el Centro Insular de Deportes como correspondiente a la 13ª fecha de la Superliga Masculina de Voleibol, pero un caso de positivo por COVID-19 en la plantilla melillense ha obligado a suspender el partido previsto para las 5 de la tarde. Todavía no conocemos, aunque estamos a la espera de que en las próximas horas se decrete por parte de la Federación el partido cuando se va a disputar, porque además son dos partidos, dos equipos que están clasificados para la próxima edición de la Copa del Rey. Sigue trabajando, no obstante, el grupo dirigido por Sergio Miguel Camarero, que tiene que volver a competir el próximo sábado también en el Centro Insular de los Deportes y a partir de las 7 de la tarde recibiendo al Rotogal Boiro Gallego en la que será la 14ª fecha de la competición. Otro partido para el equipo de 10 de Sergio Miguel Camarero, que el otro día lograba esa victoria contundente al Lila Grau 0-3 y que lograba igualar en la tabla clasificatoria al poderosísimo Club Voleibol Teruel. Al respecto de las sensaciones con las que se encuentra el equipo en estos momentos y a pesar de la suspensión de este partido que estaba previsto para hoy, Sergio Miguel Camarero.
Sabíamos que era un partido muy complicado y difícil, donde tenemos que estar muy concentrados. Ellos aquí juegan muy bien, es una cancha muy complicada, y bueno, sacamos el primer set con mucho esfuerzo y con mucha concentración, y creo que después el partido, bueno, estuvimos concentrados después los dos siguientes sets, y es una gran victoria porque ganar fuera de casa es importantísimo. Esta gira, ganar los tres partidos fuera, nos da tranquilidad. De todas maneras, ahora ya...
Las palabras de Sergio Miguel Camarero, el técnico del Guaguas Las Palmas, al respecto de las sensaciones del equipo. Ya saben que debía competir esta tarde, pero que no lo hará por un caso de coronavirus en el Melilla. 12:55, pausa y casi que nos vamos preparando para decirles adiós.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Deportes.
Hola, soy un tomate y soy canario, como tú, como tu vecino. Sí, el que va cada día al campo y me cuida. Llévame a casa.
Qué buenos somos los quesos canarios.
No dejes que caduque.
Pues yo soy una fruta de tu tierra. Llévame a casa.
Los productos hechos en Canarias dan trabajo a miles de familias y generan ingresos a todos los canarios. Consume Canario. ICA Gobierno de Canarias.
Nadie se implica más en los temas que te afectan como Ángel Expósito.
Estoy ahora mismo en este muelle de Arguineguín y a mis pies, justo en la rampa del puerto, se está hundiendo poco a poco el último cayuco que ha llegado a esta parte de Gran Canaria.
A mí me gusta la pesca, si tengo un patito. Una vez estaba pescando ahí, llegó una patera al lado de mí, grandísimo.
La sensación es brutal, te lo puedo asegurar. La Guardia Civil corriendo, los chavales muy jóvenes.
O sea, aquí han llegado testimonios de chicos que han tenido que tirar 17 compañeros suyos por la borda porque no llegaban.
Esta buena gente es Antonio Viera, es el párroco del CIE, un canarión.
Estamos desbordados, ciertamente, también.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, Ángel Expósito es la voz que te cuenta en La Linterna de COPE las claves de todo lo que te rodea.
Con Inespol, Academia Capella, prepárate contra el paro y consigue la estabilidad que buscas. Formación online y presencial. No esperes más. Infórmate en inespol.es. Con Inespol, Academia Capella, prepárate contra la crisis y asegura tu futuro.
Las buenas tardes empiezan con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
61 años, campeona de Europa en una de las modalidades de carrera más duras que existe, en la carrera en montaña. Y se llaman a Cristina Aguado, es médico en un centro de salud.
Cumplí los 50, hicieron una carrera aquí que era de 50 kilómetros, me apunté y bueno, me dediqué a hacer lo que me gusta.
Estoy en la entrada de una rampa de la parroquia que trabaja para dar de comer a gente durante la pandemia.
Voluntarios. Muchísimos son gente a la que hemos ayudado y que por agradecimiento se queda.
De lunes a viernes, desde las 3, las mejores historias las escuchas en La Tarde de COPE.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Deportes.
Come dance with me, baby, come dance with me. On TV, at the TV station. Lost and I'm at home.
Pues vamos entrando a las 12:58, no nos queda tiempo para contar más actualidad de la información deportiva de la jornada, sino refrescarles un poco la agenda a la que se van a afrontar esta tarde. Ya saben, con ese partido que va a capitalizar la atención en el público canario, que va a enfrentar al Gran Canaria con el Fruti Extra Bursaspor. El equipo turco será el rival claretiano esta noche, en un partido en el que, si los de Porfi Fisak ponen un poco de sal en sus heridas y logran el triunfo, prácticamente acarician la primera plaza del grupo D de la Eurocup. Perdía ayer Trento en Eslovenia ante el Cedevita y eso facilita que, si los claretianos ganan hoy y pierden incluso hasta por 10 puntos en la última jornada en Italia, podrán ya certificar ser primeros de grupo. No es ninguna tontería, ya conocen perfectamente cómo es el calendario de partidos en la competición europea y, por lo tanto, mientras menos rivales de los más fuertes haya, mientras menos cabezas de serie haya, pues podrá el Gran Canaria tener un camino más plácido en la Eurocup. Ya saben que de momento marcha con un balance de 6-2, victorias, derrotas, y que eso ha actuado un poco como lenitivo de la trágica comienzo de la temporada que estaban teniendo en la Liga Endesa, donde el próximo domingo compiten ante Fuenlabrada, ya saben, con menos presión ambiental de la esperada. Había un grupo de aficionados que había solicitado permiso para una manifestación que no van a poder hacer, y por lo tanto ahí está esa liberación que va a tener el conjunto claretiano. Aquí vamos a ir despidiendo este tiempo de información deportiva local. Estuvo, como siempre, coordinando técnicamente Guillermo Correa. El saludo en el micrófono de quien les habla, David Ojeda. Les dejamos en compañía de La Tarde en COPE, así que pasen una buena tarde. Volvemos con más deporte mañana a partir de las 2 en esta sintonía.